Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta a las 12 y 8 minutos, las 11 y 8 en Canarias, 10 Rovira María.
¿Qué tal, Rodríguez Elía? Muy buenos días.
¿Y qué son los pendientes? Son máscaras, ¿no?
Sí,
así como máscaras africanas.
Ay, qué. Esto es lo que el técnico no quiere que haga y estoy haciendo. Y el oyente probablemente tampoco quiere que haga, pero bueno,
el ruidico, así de el tintineo.
Bonito color el que llevas, te favorece mucho.
Naranja, danger, orange danger, por ejemplo, ¿eh? Sería así como muy...
¿Lo has estrenado hoy por Domingo de Ramos?
No. No he estrenado nada.
No, sí que has estrenado algo.
¿El qué?
Y yo también, y todos.
¿Qué?
Un nuevo día, nos ha dicho el padre Mondina.
Oh,
habéis estrenado un nuevo día,
oh,
y eso es muy importante.
El día del beso ayer hizo mucho daño. ¡Qué pasteleo, qué pasteleo!
Sí, sí.
Oye, que vamos a tener, bueno, muchos temas. Nos vamos a ir al teatro, obviamente, como hacemos cada día, con Espejo de Víctima, una obra fantástica que tienen que ir a ver. Pero María, antes de adelantar contenidos, tenemos un sorteo.
Bueno,
porque aquí somos humildes, pero... siempre que podemos, rascamos algo para ustedes. Y ya está. Esto es como las abuelas y las madres, ¿no? Cómetelo tú, yo me lo quito de la boca para dártelo a ti. Pues nosotros igual.
Están celebrando el mes de los superhéroes en la Warner, aquí en Madrid. Y...
mira, ves, ha mirado Kelu como diciendo, anda que no me las podíais dar a mí.
Y como
pues
escuchan...
no, ni tú, ni yo, ni María.
Nada.
Las vamos a dar, porque somos así.
Como escuchan Es la mañana del fin de semana aquí en Es Radio, se pusieron en contacto con nosotras y quieren sortear dos entradas dobles para nuestros oyentes.
¿Dos dobles? Si tienen suerte y diré que somos tres... bueno, ya no sé, ya lo veremos, ya lo negociaremos.
Dos dobles,
de momento dos dobles. Tienen que contestar a una pregunta.
Eso sí.
Obviamente.
Para ir los días de Semana Santa, o sea, para ir a la Warner...
la semana que viene.
Claro, de jueves a domingo.
Venga. O sea, mucha gente que se queda en Madrid, o gente que nos escucha que es de Toledo y dicen, pues nos vamos a Madrid. O gente que nos escucha de Galicia.
Desde Segovia, desde Galicia, desde donde
desde
quieran.
Donde sea.
La pregunta es muy sencilla y la vamos a responder a través de nuestro Twitter. Yo creo que sí, que es muy fácil.
Venga.
¿Cuál es la sección de Es la mañana del fin de semana en la que se tratan las noticias más desconocidas, más divertidas?
Las más locas.
Las más locas.
Que para nosotros son las más importantes, pero al fin y al cabo las más locas. ¿Eh? Pues ya está.
¿Cómo se llama esa sección?
Es muy fácil.
Ahora,
¿no?,
vamos a plantear la pregunta en redes y ya está. Nos pueden seguir
redes.
En @findesradio.
¿Y en redes cómo lo planteas esto? En el
Twitter. Me meto en el Twitter. Ahora vienes conmigo después si quieres.
Que no puedo, que tengo
te
que
enseño.
Hacer la entrevista.
Por eso. Te vienes después y te enseño cómo es.
O sea, te metes en Twitter y pones. Es que no me.
Y vas al tweet.
Bueno, ¿cuál es la sección? ¿Cuál es la sección en la que analizamos las noticias más tontas de la semana?
Las más absurdas.
Por ejemplo. Y en la que tenemos colaboradores fantásticos. Así que ya lo sabes.
Venga, vamos con Eva Rufo, que nos está esperando, actriz de Espejo de Víctima en el Teatro María Guerrero.
Venga.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Bueno, pues estábamos en un pueblecito, en la Casa de la Cultura, habló el alcalde y luego le dio la palabra al orador principal y empezó a soltar su discurso. Y de pronto una señora mayor que estaba sentada delante de mí escuchando muy atenta se vuelve a otra que tenía a su lado y le dice: hablan y hablan para confundirnos. Y luego siguió escuchando tan seria.
¿Y era cierto?
Bueno, quiero creer que no, pero a ella se lo parecía. Siempre tengo en cuenta a esta mujer y su frase: hablan y hablan para confundirnos. Ojalá que nadie piense eso cuando me oiga hablar a mí.
Es una historia muy buena. ¿La cuenta frecuentemente?
Bueno, a ver, en mi descargo diré que es cierta y que procuro no contarla siempre igual. Bueno, creo que ahora ya no la podré volver a contar.
No, es muy divertida.
Bueno, lo que estamos escuchando es parte, es un fragmento de la obra que traemos hoy, Espejo de Víctima. Y es que me parece interesantísimo el argumento, y es que en una sociedad tan hiperconectada, pero sobre todo por sentimientos buenistas, ¿no? Por lo felices que somos, por lo fuertes que somos, por lo bien que hacemos las cosas, ¿no? Los selfies que nos hacemos y lo magníficos que somos. Luego, ante un conflicto, casi siempre nos gusta estar del lado de dar lástima, ¿no? Del lado lastimero, el lado de la víctima. ¿Por qué? Porque es lo más fácil, entiendo, ¿no? Que aullar fuera de la manada sale caro, ¿no? Entonces esto, el recurso a dar pena siempre está ahí, pero es condición humana, yo creo. María, te ha encantado la obra, ¿no?
Buah, es que
excepto
fue una...
Excepto cuando sonó el móvil. En la...
Excepto cuando sonó el móvil, que
de
bueno...
De nuevo, otra vez.
Hablaremos con nuestra invitada también de ello. Escuchábamos a Jesús Noguero y está con nosotras Eva Rufo. Muy buenos días, Eva.
Hola, buenos días.
Un tándem perfecto. La interpretación para mí fue una auténtica obra de arte porque me metí en la obra desde el minuto cero. El texto es de Ignacio del Moral y quiero darle mucha importancia, ¿no?, al texto de Ignacio del Moral porque es una auténtica maravilla. Esta obra está formada por dos obras cortas. En la primera parte escuchábamos ese fragmento que pertenece a La Lástima y la segunda parte es La Odiosa. La Lástima, Elia, que es la primera parte de la obra, es la del político y la periodista, lo escribe para participar en el primer torneo de dramaturgia del Teatro Español. Ignacio del Moral gana el torneo y decide pues ponerlo en marcha para hacer una obra de teatro, pero se le queda muy corto. Uh-huh. Cuéntanos cómo te llega a ti este texto de Ignacio del Moral.
Bueno, a mí La Zona, que es la productora que organizaba el torneo de dramaturgia en el Teatro Español, me llamó para participar en una de las rondas de las lecturas, ¿no?, dramatizadas. Yo creo que eran tres o cuatro rondas. Lo leí en la semifinal, me flipó el texto, aluciné, me parecía un texto brillante, ácido, corrosivo, es maravilloso.
Muy inteligente.
Muy inteligente. Y finalmente fue el texto ganador. Ignacio quiso que esto no se quedara simplemente en un torneo y en un texto corto, entonces decidió alargarlo. Y decidió darle la vuelta a la tortilla. Decidió no continuar la historia, sino hacer otra historia corta en torno al concepto de víctima. Víctima y victimismo, que no es lo mismo.
Claro, no es lo mismo y tampoco es lo mismo sentir piedad por alguien que sentir lástima, ¿no?
Uh-huh,
o tener misericordia y ser solidario. Es que el lenguaje es muy importante,
sí,
¿no? Y hoy en día en esto también nos engañamos a nosotros mismos. Y en el caso de La Odiosa, que es la otra, ahora volvemos también a la lástima, me gusta mucho, ¿no? Porque es una víctima, digamos, uh-huh, pero con un ánimo y una voluntad muy diferente a la del victimismo.
Todo, es todo lo contrario.
Por eso es odiosa.
Creo que es el mayor ejemplo de dignidad que puede existir. Es, bueno, es una víctima del terrorismo, de un atentado yihadista, que huye por todos los medios posibles de considerarse víctima, de que eso forme parte de su identidad. Ya ni siquiera... O sea, no, por supuesto exige reparación, exige una compensación. Cuando se le da, ya está, basta. Esto no forma parte de mi esencia, de mi identidad.
No me quiero quedar anclada, ¿no?, en eso.
Las víctimas de verdad no hacen alardes. La solidaridad es la palabra mascota de la sociedad. La primera parte...
Es que es terrible. Yo lo de la solidaridad me repugna, sí, muchas veces porque es tan falso, ¿no? Que lo de la misericordia, lo decía yo, suena un término como... Bueno, es verdad, viene del cristianismo, ¿no? Pero misericordia es sentirse mísero de corazón, ¿no? Y darnos cuenta de eso y empatizar, ahora que está tan de moda, con la condición humana, simplemente, ¿no? Sin darnos latigazos y estas cosas.
Yo la verdad que no sabría muy bien cuál de las dos partes es mi favorita, porque las dos tienen un punto, ¿no?
En la primera... periodista, ¿qué hace con el político? ¿Le...
Una entrevista.
Sí, una entrevista, pero ¿le hunde en la miseria, sí, o qué?
Bueno, le saca un tema del pasado que parecía enterrado, desde luego para él estaba enterrado, y para ella no. Ella se siente víctima y va a esa entrevista para exigirle una compensación por ese hecho del pasado que él tiene enterrado. Esta es una de la, para mí, este es uno de los aprendizajes de la función. Es decir, cómo quedarte anclado a esa identidad de víctima te hace no romper nunca ese lazo, ¿no?, enfermizo con el que crees tu agresor. Y eso al final es lo que nos hace todavía más daño, ¿no?
Claro, muchas veces cuando hay perdón, necesariamente no hay olvido, porque si tú necesitas perdonar es porque todavía hay un daño, ¿no? Uh-huh. Eso que se dice, perdono pero no olvido. Pero es que claro, es una perogrullada, porque si perdonas es porque obviamente no has olvidado, es que es de lógica, ¿no? Pero claro, entramos en esa palabrería tan sencilla, ¿no?
Dice, los políticos son personajes a los que los periodistas dan forma. Al final, en ese primer encuentro entre la periodista y el político, tú no vas a conocer, tú eres la periodista, Eva, no vas a conocer al político porque preguntando no se conoce a la gente. ¿verdad?
Sí, efectivamente. Esa es una frase de la segunda. Sí. Es que es muy bonito porque una es, o sea, una historia es espejo de la otra, pero no solo eso. Un personaje dentro de cada una de las historias es espejo del otro. E incluso dentro del mismo personaje, uno es a la vez víctima y victimario. Que eso es lo interesante, ¿no? ¿Cómo somos capaces? Mira, vino una amiga que es especialista en violencia,
sí.
y nos decía, es que todo trabajador de este ámbito debe ver esta función porque es casi como un esquema básico de todas las posiciones en las que una misma persona se puede encontrar dentro de un conflicto, ¿no? Y el porcentaje de personas que son únicamente víctimas en un conflicto es ínfimo, es mínimo. Siempre... Sí. Somos a la vez víctima y ejercemos violencia.
Claro.
Sí. No, igual no contra la misma persona, pero sí de otra manera o en otro sentido, ¿no? Pero siempre somos responsables de una situación de conflicto.
Claro. Lo que pasa es que ante el sufrimiento tomamos una postura, ¿no? Y decimos, pues eso, ¿no? Como me duele, soy víctima.
Bueno,
ya,
porque es más fácil y porque te quita la responsabilidad absoluta.
Es un razonamiento muy hueco, ¿no? Dices, bueno, como me duele, efectivamente, pues pobre, ¿no? Y además que me hagan caso. Pero a mí lo que me llama la atención es eso que estamos diciendo, que frente al querer ser admirado muchas veces... A ver, concursos, ¿no?, de televisión, esto nos ha pasado mil veces. ¿Quién suele ganar? ¿No? Pues a lo mejor el que...
El más atacado.
El más atacado, el que consigue dar más lástima, el pobrecito o el mira... Y eso nos encanta, es curioso, ¿no? Nos gusta una víctima porque en el fondo, bueno, a lo mejor nos vemos ahí reflejados. Es la cultura del loser, ¿no?, del perdedor.
Sí, bueno, y la política del ataque, ¿no?, que se habla mucho de cómo han descubierto muchos asesores políticos que cuanto más atacado
que
es
que hablen mal de nosotros,
claro,
mientras hablen...
Claro, claro, porque eso genera un movimiento de protección, ¿no?, que al final pues terminas haciéndole ganador.
Por eso el título de la obra es perfecto,
sí,
para las reflexiones que saca esta obra, Espejo de víctima. Otra reflexión, la que hace él: respeto mucho a quien fracasa, no a quien lo intenta. ¿Por qué se exhibe el fracaso como si fuera una medalla?
Uh-huh.
¿Por qué lo exhibimos como si fuera una medalla? ¿Qué conclusiones sacas de todo este texto, Eva?
Ay,
¿tú qué tanto te has metido ahí al final?
Pero eso habría que preguntárselo a Jesús, que es el que, uh-huh, que es el que interpreta al político. Porque nos hace humanos, en cierta manera, ¿no? Uh-huh. Porque fracasar quiere decir que, bueno, que lo has intentado, que has puesto todo de ti, pero no pasa nada por fracasar. No. Es digno fracasar. Es digno siempre que tú no te conviertas en un representante de la lástima de todos, ¿no?, de toda la humanidad.
Sí, pero es cómodo al final, ¿no?, que te tengan lástima.
Claro, por eso mismo que he dicho, porque te quita responsabilidad.
No, y además dices, bueno, he fracasado, pero ¿has fracasado en qué? Siendo así como muy racional, dices, bueno, tú imaginaste algo, porque al final somos pasado... ¿no? Eso que tenemos detrás en la mochila y somos futuro, nunca presente, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, te has montado tu película, ¿no? Has imaginado, te has prometido a ti mismo, es que en el fondo somos responsables, eso es así. Dices, sí, he fracasado. Bueno, a veces el fracaso puede ser una victoria.
Claro,
pero,
efectivamente.
Pero es así. Y entonces, claro, una vez que se fracasa ya es el recurso a la nostalgia, al que bien estaba antes, al que bien... Hay gente que vive de eso también, que es el martirologio.
Sí,
ahí iríamos
claro,
a otra,
claro, sí, porque lo importante,
a otro victimismo, ¿no?
Claro, lo importante no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Quiero decir, las conclusiones, los aprendizajes que tú sacas de lo que te ha pasado. Y si has fracasado y eres un tipo inteligente, pues serás capaz de aprender algo de eso, ¿no?
Sí.
Y convertirlo en una posterior victoria, o no, yo qué sé.
Claro.
Espejo de víctima es una coctelera perfecta porque en esas dos partes se toca cantidad de temas. La política, el periodismo, el tema de la mujer también, ¿no? Uh-huh. Del feminismo. Habla de acoso, de violación. Y hay una frase que me gusta mucho que es ¿crees que porque soy mujer tiendo al victimismo? Que forma parte de esa segunda parte, ¿no? De la odiosa.
De la odiosa.
La odiosa.
Sí. A mí me encanta esta segunda parte porque habla de una mujer libre, quiero decir. Ella no No, por supuesto, no considera, no se considera una víctima del terrorismo. Ella está todo el rato, ¿no?, intentando negar esa condición en sí misma. Soy una afectada por el terrorismo, no soy una víctima del terrorismo. Si no se siente víctima de un ataque terrorista, del terrorismo, tampoco se siente víctima por su condición femenina. Y de eso hace gala todo el rato, ¿no? Y es lo interesante y es una de las fortalezas de esta mujer, ¿no? Y eso, no se siente representante de nadie ni de nada, de ningún colectivo. Es una tía libre.
Claro. Es un debate muy intenso, ¿no? Sí. El que estamos planteando, pero yo creo que... No, es verdad, es casi filosófico. Lástima, pena, solidaridad, misericordia, caridad también, ¿no? Bueno, pues esto está muy bien y lo van a poder ver en Espejo de Víctima. María, Teatro María Guerrero, Sala de la Princesa, pero ¿hasta cuándo va a estar Eva Rufo en el teatro?
Hasta el domingo 21 de abril. La dirección es de Eduardo Vasco. Hay que decir que el director y Ignacio del Moral, la dramaturgia, hace 20 años que no se juntaban desde aquella obra Rey Negro, que fue como retomar una conversación que mantuvieron y que se quedó abierta, y 20 años después vuelven a encontrarse en el teatro. El espacio sonoro corre a cargo de Eduardo Vasco como director y el vestuario de Lorenzo Caprile.
Es verdad, hay como maniquíes, ¿no? ¿Qué es lo que hay en el escenario?
No.
¿Qué es?
Es el vestuario.
Es vuestro vestuario. Montaje algún...
El vestuario de Jesús Noguero y de Eva Rufo. La escenografía es muy minimalista.
Oye, pues
suerte, ¿eh? O sea, es muy sencilla.
Lorenzo Caprile.
Lorenzo ya me vistió en el clásico. Sí, en la Compañía Nacional. Y es toda una experiencia
extraña.
Lorenzo Caprile.
Según es, imagínate, qué bien.
Sí, y en este caso que no es teatro clásico, que el vestuario es muy sencillo, pero ha conseguido plasmar perfectamente la esencia de cada personaje dentro de cada historia.
Es importante, porque somos las prendas también con las que nos vestimos, ¿no? Y vamos cambiando, mutando en función de eso, de cómo nos sentimos.
Las dos caras.
Normalmente cuando somos víctimas no solemos llevar tacón de aguja, ¿verdad? O sí, no lo sé. Uy, qué debate más intenso.
Qué debate.
Eva, un placer conocerte, de verdad, Eva Rufo. Gracias.
Igualmente.
Gracias.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Tampoco es que vayamos a... Se acaba de ir Eva Rufo y digo, vamos a cambiar el tercio. No tanto, vamos a seguir hablando de buen arte, literatura, en este caso. Tenía antes a la compañera Sandra León, cuando ha salido de hacer el boletín y ha visto el libro que tengo en la mesa, y dice, ay, vas a hablar con él, con Carlos González. Bueno, es que el libro que escribió dice, un regalo para toda la vida, es ese libro que todas las madres tienen que tener y tal. Digo, claro, digo, si es que es verdad que él ha escrito muchísimo sobre el tema de la lactancia, sobre temas de pediatría, ¿no? Comer, amar, mamar, está muy bien este título, mi niño no come. Digo, pero él ahora lo que está haciendo es hablar de literatura y de la crianza en la literatura. No me digan que no es bonito. Además, la escena que representa el libro, que son tres niñas leyendo, como ahora están con las tablets, pues tienen las caras iluminadas, pero por la propia página del libro, no porque exista esa luz LED, ¿verdad?, que casi nos abrasa. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, me alegro mucho de hablar contigo, y es verdad que has cambiado el tercio, ¿eh?, de la pediatría a la pediatría literaria, algo así.
Sí, bueno, un perfeccionamiento del asunto.
Está muy bien, está muy bien. Fíjate, en el prólogo ya, bueno, tú hablas en este libro de tus obras fundamentales, eres un enamorado de lo british, ¿no?, en este caso de la novela inglesa. Y claro, dices que a veces algunos libros se cogen, pues por ejemplo, empiezas hablando de Jane Austen, ¿no?, o de muchas otras novelas que a lo mejor, si ahora coges a esos autores, dices, bueno, pues es que eso es muy viejo, ¿no? Y para nada, eran bastante más sutiles a la hora de hacer críticas incluso. Y es que ahora vamos de modernos y somos bastante más intolerantes que en aquellos momentos. Y por lo menos, ya digo, menos sutiles, nos gusta más lo grueso, lo burdo, ¿no?
Sí, sí, bueno, hasta el punto de que hay gente, incluso ingleses, quiero decir, que no es por el idioma, que dicen que esos libros les resultan difíciles de leer.
Fíjate.
Y bueno, pues cómo han bajado el nivel. Si aquellos libros se vendían como rosquillas en su tiempo.
Bueno, claro que ha bajado el nivel, porque algunos ahora mismo con el comentario que yo he hecho de la tablet dirán, bueno, es que con la tablet aprenden mucho, y dices tú, ya, bueno, no sé hasta qué punto, porque la lectura requiere de muchas cosas, entre otras la concentración, cosa que las tablets, al ser tan intuitivas, como dicen ahora, oye, intuitivo al final es la ley del mínimo esfuerzo, por mi parte, no es mía. Oye, eres un enamorado también de Dickens, ¿eh? Y obviamente, claro, esa literatura de Dickens se adelantó a la psicología del apego y la pérdida, ¿verdad?, de la que tanto se habla hoy en día, ¿no?
Sí, porque, a ver, es que en realidad nos gusta pensar que el mundo lo hemos descubierto nosotros, ¿no? Como si antes del siglo XXI o finales del XX no hubiera nada que valiera la pena, cuando en realidad el ser humano es más o menos el mismo desde hace más de 100.000 años.
Sí.
Y todos esos problemas que ahora preocupan a los padres, por ejemplo, la educación de sus hijos o la conducta de sus hijos, todo esto ya lo hacían los niños hace siglos y los padres ya han pensado sobre ellos. Y muchas de las consejos que ahora te dan, como si fueran el último invento y el tema maravilla, resulta que autores del siglo XIX ya los ridiculizaban porque ya habían visto que era una tontería.
Y es verdad. Fíjate, ahora se habla tanto de la resiliencia, que me cuesta mucho decirlo. Es uno de los capítulos del libro y vuelves a decir, ¿no? Pues oye, qué más resiliencia que la de los libros de Dickens, ¿no? Y bueno, esa belleza, digamos, de las cicatrices, eso. Y es verdad que creemos que estamos inventando cosas que existen desde hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, y por eso yo pienso que los padres de hoy en día, en vez de leer tanto manual, harían bien en leer más literatura.
Pues sí, no está
bien. Porque a menudo los grandes escritores han comprendido el alma humana mejor que los malos psicólogos.
Claro. Oye, con respecto al libro de Kempis, cuéntame, me ha parecido alucinante esto, ¿no? Que para ti fue una revelación, ¿no?
Sí, bueno, el libro de Kempis lo encontré un día en el armario de las sábanas de mi madre.
Sí.
No recuerdo muy bien, yo debía tener 11 o 12 años y sospecho que ella me habría encargado guardar las sábanas. Y entonces yo encontré allí, escondido entre las sábanas, un librito muy pequeño, casi como una tarjeta de crédito.
Sí.
Y le pregunté, ¿qué es esto? Por fuera solo dice, lo tengo en mis manos en estos momentos, por fuera solo dice Kempis, no dice nada más.
Ya está.
Y le dije, ¿qué es esto? ¿Qué es Kempis? Y ella me dijo, uy, esto era un monje de la Edad Media que escribió un libro. Y yo, bien. Y me lo miré un poco, no me lo leí entero, porque francamente la literatura religiosa de la Edad Media no es el tema más...
Sí, un poquito árida, sí, puede ser. Puede ser.
Pero bueno, encontré un capítulo sobre el amor. Y francamente, creo que debo mi felicidad conyugal a ese capítulo que leí a los 11 años, porque, por supuesto, que Kempis está hablando del amor a Dios, pero es que sirve perfectamente igual. Cosa es el amor, y bien sobremanera grande. Él solo hace ligero todo lo pesado y lleva con igualdad todo lo desigual. Pues lleva la carga sin carga y hace dulce y sabroso todo lo amargo. No hay cosa más dulce que el amor, nada más alto, nada más ancho, nada más alegre, nada más lleno ni mejor en el cielo ni en la tierra. El que ama vuela, corre y se alegra, es libre,
y no embarazado. Qué bonito. Aunque esto ya estaba en San Pablo también, hay que decirlo.
Sí, bueno, y un poco influido por San Pablo
también.
Algo parecido.
El amor es paciente, es servicial, no es envidioso, está muy bien. Oye, hablas de algo fundamental, ser prudente, no tener miedo, ir contra la frustración, la ira, hoy en día se habla mucho de eso, pero cuidado con el temor, porque parece que el temor lo tenemos como algo negativo y sí que hay que ser temerosos, por lo menos respetuosos, ¿no?, en algunas cuestiones. Y aquí te abrazas a Eliot, no a Thomas Stern Eliot, sino a George Eliot, ¿no?
Exacto. Para mi gusto, la más grande escritora de todos los tiempos.
Fíjate.
Que es mejor
fíjate.
Que Austin, pero bueno,
sí, no, pero está muy bien.
Eliot me encanta. Y bueno, es que ella en algún momento habla de un padre muy, muy bestial en su novela Silas Marna.
Sí.
Y comenta, bueno, los hijos le han salido un poco mal por diversos motivos. Y la autora comenta que han salido así los hijos porque les ha faltado la madre, habían quedado huérfanos de muy pequeñitos, que era la fuente de amor y temor. Pero claro, el padre es un bestia que les grita, que les pega. Entonces, ¿cómo puede ser que les falte el temor? Y yo lo que digo es que la autora está usando la palabra temor a propósito en un sentido que no es el habitual, porque temor a los golpes, a los castigos ya tenían esos niños. Lo que les faltaba es temor en esa expresión que se dice el temor de Dios,
sí,
que en realidad no es el temor al infierno,
no.
Sino que es el temor a ofender a Dios. Es decir, cuando amas a una persona no quieres hacerle daño.
Claro, cuando se decía que ese temeroso de Dios no era ni mucho menos la parte más escatológica, ¿no? Eso de arder en el infierno, sino todo lo contrario. No. Oye, con respecto a los niños y el ejemplo que dan a veces, está muy bien porque dices aquello de, oye, que es que son niños, ¿no? Y muchas veces nos volvemos locos. Pero muchas veces también salvan a los propios adultos. Yo desconocía hasta ahora, ¿no? La de Alejandro Dumas, la de 20 años después, ¿verdad? Que es la segunda parte de Los Mosqueteros. No la he leído, ¿no? Pero es bonita esa historia de Athos adoptando un hijo, ¿no? Y dice aquello de que, bueno, que le ha hecho reencontrarse con todo lo que había perdido.
Exacto, y comenta que por ese hijo ha disimulado los defectos que tenía y, bueno, perdón, por ese hijo se ha borrado los defectos que tenía y ha fingido las virtudes que no tenía. Y bueno, hay que entender que ese decir que las virtudes las he fingido lo dice por modestia, las virtudes las ha practicado.
Claro.
Es decir, se ha vuelto mejor persona de lo que era al comprender la responsabilidad que era ser ejemplo para ese hijo que ha adoptado.
Es verdad. El acto revolucionario, que además viene una ilustración en el libro, a ver si la tengo por aquí, pero la de ese maestro azotado por su propio látigo, que tú mismo lo dices, eso es una obra revolucionaria, porque bueno, también uno tiene que rebelarse contra la tiranía. Hablábamos de ser temeroso, ¿no? Pero claro, cuando algo es tan flagrante, volvemos a Dickens, ¿no? Nickley.
Sí, Nicholas Nickleby probablemente es el primer libro de denuncia de la historia. Denuncia la situación en una serie de escuelas que había, sobre todo por la comarca de Yorkshire, en Inglaterra, que era donde la gente metía a los niños a los que no quería tener cerca.
Sí.
Y bueno, desde hijastros, es decir, segundos matrimonios, que como ya no estaba bien visto aquello como al pulgarcito de abandonarlo, o de Hansel y Gretel abandonarlos por ahí, pues en vez de abandonarlos en el bosque, lo que hacían era meterlos en una escuela muy barata donde no tenían ni vacaciones para no tenerlos que volver a ver nunca más.
Claro.
Y entonces él denunció esa situación y a consecuencia de eso se cerraron esas escuelas en los años siguientes.
Es verdad.
Fue un gran éxito. Y por eso yo digo en el libro que pienso que una persona que haya leído a Dickens no puedo concebir que sea capaz de maltratar a un niño.
Después de haber leído, ¿no? De hecho, es verdad, ¿no? Y por eso también es importante la lectura de este libro, o por lo menos la lectura de muchos de los que tú recomiendas aquí, ¿no? Y acercarse. Fíjate que yo no soy muy lectora de novela, pero creo que dentro de estas novelas, como hay tanto de filosofía, ¿verdad? Y tanto de ensayo, por eso me parecen tan valiosas. Es muy complicado. No es necesario tener hijos para luchar por los niños, quiero decir. Pones ejemplos fantásticos de, bueno, Gabriela Mistral, por ejemplo, no tuvo hijos, pero fue una defensora del niño, sí, adoptó, ¿no?, al sobrino, ¿verdad?
Un sobrino, sí.
Sí. Y la historia de George Washington también, tengo que reconocer que me ha gustado mucho y me ha enternecido.
Sí, bueno, y además, a ver, conste que el libro fue escrito antes de ciertas declaraciones de cierto político.
Fíjate, sí.
Porque ya estaba el libro en prensa cuando cierto político dijo que haber cuidado de mis hijos durante 2 años me permitirá ser el mejor presidente del gobierno.
Para que veas.
Claro, yo pensé, ahora va a decir, haber cuidado de mis hijos durante 2 meses me ha hecho ver que tengo que poner a una mujer la primera de la lista para que sea presidente del gobierno, pero no veas.
Es terrible, qué demagogia, te das cuenta. Y es que, claro, dirán, y ya, pero ¿y esto? Pues vale para esto, para darse cuenta de que muchas veces nos manipulan, que las historias están escritas y que no somos...
Pero que George Washington lo hizo más en serio. Es decir,
hombre, claro.
Después de la Revolución Americana,
imagínate.
Estuvo, creo que fueron 5 años cuidando a sus nietos antes de ser presidente de la República.
Sí.
Es decir, de verdad dejó la vida pública para de verdad cuidar a sus nietos durante años. Y es bonito porque esa historia es la que cuentan en todos los libros para niños americanos.
Es decir, sí.
Que la historia es no la historia es que fue el padre de la patria precisamente por eso, porque era buen padre.
Buen padre y buen abuelo luego también.
Claro, el abuelo de la patria.
Totalmente, totalmente.
Que si no hubiera cuidado a sus hijos, pero 5 años, no unos
sí,
meses.
Sí, no unos
no
meses.
No podría hacerlo eso también.
Y es verdad. Oye, Carlos, de verdad un placer hablar contigo, ¿eh? Hablando de niños, un apasionante recorrido, como dice en el libro, por la crianza. Ojo, en la literatura, que no va
ahí
a ser
está.
Todo... comer, mamar y amar, ¿no? ¿Verdad, Carlos?
Que no se espante nadie con la palabra aunque se larga.
No, no.
La literatura no es tu enemigo.
Claro que no. Literatura no es tu enemigo. Pues, Carlos González, mil gracias, de verdad, por haber estado con nosotros.
Pues nada, gracias a ti. Un placer.
Un abrazo. Adiós.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum, único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum, un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato, de Laboratorios Actapharma, de farmacia.
Elogio y vituperio. ¿De qué? De un oficio. En este caso, el de los traductores. Los enemigos del traductor. A ver, la autora en este caso, un poco enfadada está. Yo creo que con razón, ¿eh? Porque no solemos nombrarlos. Y aquí que hablamos mucho de libros, cuando hablamos de ellos y son de autores extranjeros, hablamos con el traductor. A veces con el editor, pero normalmente con el propio traductor. Y hay algunos de ellos con los que da gusto hablar y sobre todo da gusto leer. Y claro, tú les das la enhorabuena y te dicen, no, hombre, la enhorabuena es del autor, ya, ya, bien, pero lo has traducido muy bien porque en mis manos han caído libros, le decía hace poquito a una traductora, pues de Michel de Montaigne, ¿no? Y me han dado ganas de tirarlos a la basura, ¿cómo puede ser? Bueno, pues esto tiene mucho que ver con la buena traducción. Y Forcola, pues qué les voy a decir de Forcola, que es un placer siempre hablar con ellos. Amelia Pérez de Villar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Elia, ¿qué tal?
Pues me alegro de hablar contigo porque es un tema del que, pues sí, tenía ganas de hablar, porque te doy la razón en muchas cosas. Tuvisteis una campaña, esa aquella de acredítame, ¿no? Cita
sí.
Al traductor. Y
tenemos.
Tenéis todavía, ¿no?
Por desgracia, tiene que seguir activa.
¿Y qué pasa? ¿Que sí que os veis en ese olvido constante? Porque, claro, hay escritores que también, yo he hablado con ellos y te dicen, bueno, es que el traductor y parece que quieren protagonismo y tal. Pero lo cierto es que un libro, si no está bien traducido, es que no te lo embaulas, no hay manera.
A ver, queremos el protagonismo justo.
Claro.
Ni menos.
Claro.
No somos los autores del libro. Ya está. Somos los perpetradores de la versión en castellano.
Bueno, pero sí debería reflejarse en la...
¿Bien?
Claro, en la ley de propiedad intelectual al traductor sí debería darle una categoría
autor.
De...
No, se le considera autor. Eso está.
Vale.
La ley de propiedad intelectual española al traductor le considera autor de la versión en castellano
claro.
de ese libro. Lo que pasa, el problema viene porque... Al contrario de lo que parecía que era el buen camino, ¿no? Que se estaba empezando a citar y a dar importancia al traductor y se estaba empezando a poner en la cubierta el nombre en muchas editoriales.
Sí, claro.
No solamente en la portadilla, dentro de la página de créditos. Pues resulta que ahora con la prisa de la nueva era y con... El espacio, que es la
bueno,
el pretexto que siempre...
¿El qué? ¿La maquetación?
La maquetación. No, el nombre no cabe.
No cabe.
El nombre no cabe, pero luego cabe qué tamaño tiene el libro y qué número de páginas, que me parece un dato menor.
¿Vale? No sé, madre mía. Oye,
entonces
pues hay que decir,
que no.
Tú das el dato, Amelia, el 25% de los libros en España son traducciones, pues un mínimo de respeto, ¿no? Pues yo creo que... Además, de verdad te lo digo, a veces saltan a la palestra aquella... A ver, a mí me parece una estupidez en tanto en cuanto tampoco me resuelve ni me aporta mucho más. Aquello que se decía que la metamorfosis de Kafka ahora no es la metamorfosis, es la transformación, es lo que quería haber dicho Kafka, ¿no? En vez de metamorfosis. Vale,
claro.
Bien. Me parece importante, pero hay datos más importantes, quiero decir, el alemán no es igual que el inglés, el alemán se presta mucho mejor a la filosofía, el inglés a la ficción, el latino yo creo que más a la poesía, a la persuasión, a lo, ¿no? y hay palabras de cada idioma que son muy difíciles de traducir en un contexto.
Claro, yo es que creo que ahí entramos en un debate superior y que no es necesario. O sea, es adyacente, se puede recurrir a él, se puede utilizar y, bueno, pues da brillo y esplendor, pero no es necesario desde el punto de vista funcional. Yo creo, siempre defiendo la traducción como acto de comunicación. Lo demás, todo lo demás viene detrás. Entonces, lo primero, cuando decimos, es que hay cosas intraducibles, bueno, puede haber ideas o conceptos que pierdan un pequeño matiz, pero siempre también hay recursos.
Claro.
O sea, que me digas que traducir una palabra de una lengua a otra es imposible una palabra. O sea, que yo no pueda verter una palabra o trasladar una palabra del alemán al castellano con una sola palabra, por supuesto. Pero puedo utilizar una idea, puedo utilizar un concepto.
Claro,
un concepto,
claro.
Puedo una perífrasis. Siempre hay recursos.
Bueno, quizá recursos. En poesía, bueno, no sé cómo decirlo.
Claro, luego cada lenguaje es un mundo.
Claro,
pero
tú traduces a Rilke y te quedas así un poco como diciendo, vale, ¿no?
Normalmente nuestra unidad de trabajo no es la palabra, es la frase o la idea.
Claro, claro, claro.
¿Sabes?
Claro.
Entonces, muchas veces, aunque una palabra no la puedas trasladar, siempre hay algún recurso que puedes utilizar para hacer esa transmisión de la manera, si no más fiel, lo más completa y lo más ajustada posible.
Claro. Oye, de todas maneras, eso de la mala traducción, lo dices muy bien, es aquella que no engancha, ya la intuyes, ¿no? Pero a mí lo que me llama poderosamente la atención, bueno, aparte de que no solamente tienes que conocer al autor, que a lo mejor no te gusta, eso tiene que ser soporífero, traducir a alguien que no
además
te gusta. Claro, pero por lo menos saber con quién estás dialogando en ese momento, la idiosincrasia del país donde vivía esa persona o donde se encontraba, va mucho más allá, hay que tener química, y si no la hay, hacerla, ¿no? Hacer tu poción mágica para que eso funcione.
Yo lo que pasa es que siempre defiendo la sencillez.
Ya.
Te digo como antes, todo esto es verdad, y claro, si yo ahora te digo que traducir a Henry James es tremendo y me pongo en plan
estupenda,
encendida y diva,
sí,
pues es terrorífico y todos creen que yo soy una superheroína.
Ya.
Pero todo es más sencillo en el fondo. Por supuesto que conviene conocer al autor, conocer su cultura. Cuanto más sepas, mejor lo harás. Esto es así en todos los ámbitos y en todos los órdenes del conocimiento. Pero si tú te metes en el texto, si tú tienes un buen conocimiento de la lengua y luego ya de la cultura y del texto y el contexto, en definitiva, lo que se dice, que se dice en ese idioma y pues que le rodea, donde está situado en cuanto a país, en cuanto a historia, en cuanto a época de la historia, pues, todos los factores que quieras añadir, ¿no? Si es un texto político, si es un texto literario. Lo que pasa es que lo que ha hecho el autor en su lengua, que puede ser elegante, ramplón, muy poético, muy elevado, muy sutil, muy directo, todo eso que ha hecho en inglés, en italiano, en francés, en el idioma que sea, tú tienes tus recursos en castellano para hacerlo,
claro,
igual.
Claro.
No, y el ejercicio es ese, simplemente.
Además, algo que a mí, yo creo que enriquece mucho. A mí hay libros a los que me he acercado, traducciones, que las notas a pie de página me han gustado más que el libro. Te lo prometo. Y además en
pues
aquel
debate.
Sí, en aquel programa que teníamos en Libros con Wasabi, en la 2.
Sí.
Yo siempre lo decía que, bueno, mira, este libro me ha enganchado, pero es que sobre todo las notas a pie de página, que son de esas kilométricas que ocupan una página, me han parecido súper aclaratorias, interesantísimas. Yo te he leído, según iba leyendo tu libro, Amelia, ibas contando tus traducciones, es que he hablado de muchas de ellas y he recomendado, en este caso, de Gabriel D'Annunzio, la que se publicó en Fórcola, las crónicas literarias y autorretrato. Ese me maravilló, y las notas también. Pero es que en el caso de Páginas de espuma, que me parece una maravilla, el de Robert Louis Stevenson, el de Viajar, Vivir, Escribir, esos tres volúmenes son de colección.
Sí, totalmente.
Son de colección.
Totalmente. La verdad es que en ese sentido he tenido mucha suerte, porque he tenido la oportunidad de traducir autores de mucho renombre y con muchos fans, con muchos seguidores.
Claro.
Que son de ley, que se han mantenido fieles a ese autor a lo largo de su vida. A lo mejor han entrado en ellos en una etapa temprana, como ha pasado con Stevenson, y por su supuesta literatura ficticia, incluso juvenil, y que no es tal o no solo es tal, y luego han seguido acercándose a él desde otros puntos de vista.
Y luego cuentas, mira, te dice que te acercas a Tusitala, en este caso ya una edad más adulta, que está muy bien por otro lado, pero que tus novelas favoritas, es casi freudiano lo que cuentas, que te costaría, ¿no?, traducirlas.
Sí. No, yo creo que directamente no lo haría. Las favoritas de verdad no lo harían.
Por ejemplo, una de ellas, no recuerdo las dos, pero una de ellas sé que la naranja mecánica es la que cuentas.
Sí, no podría traducir La naranja mecánica ni Retorno a Brideshead.
Bueno, es que es muy complicado también lo de Alex y sus drugos, ¿no? Y todo, sí, y todo aquel lenguaje.
Sí.
Es complicado, sí. Es complicado.
Y yo tengo colegas que trabajan sobre todo en fantasía y en ciencia ficción, que tienen una facilidad increíble para inventar estos mundos paralelos que es equiparable a la del autor casi. Y a mí me resulta complicado. A mí me resulta más sencillo captar la esencia de un autor que inventar un mundo paralelo. También, ¿ves? Es que tampoco los traductores somos todos iguales, ni estamos capacitados para hacer las mismas cosas.
No, hay un capítulo dedicado a los refranes que me encanta, porque además es como muy, muy español, ¿no? No digas de este agua no beberé, no sé qué, tal, y está muy bien. Hablaba de Freud y tú de alguna manera también matas al padre, cosa que es muy valiente y muy liberadora. Cuenta a los oyentes la anécdota de Martín Gaite, una persona a la que yo admiro muchísimo, porque fíjate cómo es que hay una frase que me encanta de ella cuando le decían, pero Carmen, tal, no te vayas por las ramas. Y decía, ¿por qué? Dice, sin las ramas está lo más interesante, ¿no? O sea, fíjate cómo era, al final ella iba a su bola. Pues hizo una traducción de la Bovary a su bola también, ¿no?
Sí. Bueno, yo esta anécdota no es mía. Yo se la he oído contar a María Teresa Gallego Urrutia, que acabó traduciendo Madame Bovary, ella. Que ella incluso cambió el título, lo tituló La señora Bovary. Y contaba que, lo que yo le oía a María Teresa, ¿vale? Contaba que Martín Gaite, al traducirlo, cuando su amante le comunica que la abandona, pues en la versión original, Madame Bovary está de pie, oyendo la declaración.
Sí.
Y entonces Martín Gaite la puso sentada porque decía que una mujer no puede oír esa noticia de pie, que tiene que sentar. Entonces a mí me hizo una gracia tremenda.
Es que no está mal.
A ver, yo me fío de María Teresa, pero yo...
Ella empatizó demasiado.
Claro, no he leído Madame Bovary en francés, así que si María Teresa Gallego lo dice, será que...
Ya.
Yo te digo, yo traduje Cumbres Borrascosas, que ese fue mi matar al padre, entre comillas.
Madre mía.
Que también lo había traducido ella, y no he encontrado cosas de este estilo tan flagrantes, ¿vale?
Fíjate.
Entonces, no sé si es que ella, pues, si Carmen Martín Gaite sentiría más afinidad con el tema del abandono del amante que con toda aquella historia de Heathcliff y de los páramos de Yorkshire.
Sí, no, pero oye, es que además, fíjate, Cumbres Borrascosas, pero ya no solo... Es que las tres hermanas, quiero decir, y esa historia de orfandad de ellas y esas vidas, y a la fuerza yo creo que le coges cariño a esas obras, ¿no? Dices, venga, me pongo, ¿no?, al lío, pero supongo que para ti eso sería un reto, decir, es que esto hay que hacerlo bien sí o sí, ¿no?
Claro. Sin duda.
Oye, y estas tonterías que se dicen, porque es verdad, y yo alguna vez la he dicho, pues es que, por ejemplo, hablábamos de Annunzio antes, ¿no? El italiano es más fácil, o el francés es más fácil, ¿no? Se suele... No sé, porque a lo mejor, no sé, son lenguas que proceden del indoeuropeo, no sé por qué se dice esto.
Claro, efectivamente tienen una raíz común con el castellano. Son más fáciles porque yo voy a Roma y tengo que pedir un café y me las arreglo.
Claro.
Y yo voy a Alemania o a Austria y tengo que pedir un café y ya lo tengo más complicado.
Claro.
Vale. Parto de la base de que no sé nada, ¿de acuerdo? Solamente sé castellano y yo voy, pues, en plan turista cateto, voy a cualquier lado y... Pero es que eso no lo podemos aplicar a la traducción. O sea,
claro,
que estamos hablando de un ejercicio profesional que necesita muchísima formación, muchísimo entrenamiento y que del que hay que aprender una técnica. O sea, a mí me da igual que una persona lea una frase en italiano y la capte.
Ya.
Que te digo también, no la va a captar si no sabe nada al 100%, porque el italiano es muy, tiene mucho truco.
Ya.
Entonces, los famosos falsos amigos, que en todos los idiomas funcionan,
sí,
claro,
sí.
pues en italiano son una trampa continua.
También, claro, claro.
Entonces,
claro.
No se trata de que el italiano sea más fácil porque es más parecido, se trata de que yo tengo una traducción, o sea, un texto en un idioma original con su problemática, con claro. sus condicionantes propios, claro. con el estilo del autor, que de anuncio es para echarle de comer aparte porque es súper retorcido y con un toque pedante. Y bueno, no en vano es el representante del decadentismo.
Sí,
claro.
Total, sí.
Entonces yo
parece que lo estoy viendo desnudo en la playa con su toalla.
Con la toalla.
Es así.
Lo que hay que hacer es transmitir eso claro. y ponerlo en castellano, que quede igual, que al lector que sabe algo, mucho o nada de italiano, le suene como si estuviera claro. hablando de Anuncio. Claro. Esa es nuestra meta,
claro.
que suene como si lo estuviera diciendo el autor en nuestra lengua.
Claro. Oye, Amelia, ¿se puede vivir de esto?
Malamente, como dice
malamente,
Rosalía.
Tras, ¿no? De la traducción literaria, ¿cuántos libros tienes que traducir, Amelia, para vivir de esto? Así, yo qué sé, al mes.
Mira, lo ideal, si pudiéramos traducir un libro entre 200 y 250 páginas todos los meses, 12 meses al año...
Madre mía.
Bueno,
o sea, 12 libros, mal que bien.
Ello.
Ya. Ya.
Entonces, ¿qué ocurre? Que es difícil traducir 12 libros. O sea, que es difícil traducir un libro al mes de 200 páginas.
Claro, ¿no? Hay que echarle muchas horas.
Muchas horas, no tienes 200 páginas. No todos los meses puedes hacerlo.
Claro.
No todos los meses tienes un libro.
Claro.
¿Vale?
Claro.
Entonces... claro, si es una situación, si alguien nos dice, bueno, sí, te voy a dar un libro al mes seguro y te voy a pagar tanto la tarifa que sea habitual por el libro al mes, entonces sí, pero claro, hay gente que se coge un mes de vacaciones al año.
Claro, sí. Entonces ahí
ya tenemos un mes menos.
Ya.
¿Vale? Y todo eso. Y luego hay que buscar, a veces, no por nada, a veces te quedas sin un libro para traducir detrás. Pues porque ha coincidido así, tienes un libro más complicado, tienes un libro más grande,
tienes
una circunstancia personal que te rompe la cadena, ¿no?
Claro,
entonces,
sí.
Pues empiezas a llamar a los editoriales, oye, me quedo libre a fin de mes, me quedo libre después de Semana Santa, me quedo libre antes de Semana Santa.
Y
a veces coincide que claro, tienen algo, claro. A veces coincide que no, y a lo mejor te pasas un mes o 15 días sin recibir nada.
Fíjate.
Con 15 días ya ha roto el...
Y luego llegan tiempos de velocidad desquiciada, ¿no? De
Exacto.
todas maneras, aparte de esta inseguridad laboral que estamos diciendo, ya para ir terminando, que a mí esto me da mucha rabia, porque creo que en todos los ámbitos el intrusismo está mal, porque si alguien se prepara para algo, se le tiene que respetar, y no llegar cualquiera que por el hecho, vale, lo hace bien, de acuerdo, hay genios, pero no suelen ser la excepción que confirma la regla. Amelia, hay mucho intrusismo, ¿no?, en esto también.
A ver, el problema de aquí no es el intrusismo del que no tiene una formación específica para traducir.
Sí, de filología
traduce.
O de traducción
vale,
interpretación.
Entiendo, exacto. Yo entiendo que hay gente que tiene formación dispar y que puede traducir. Si está capacitado, a mí me parece estupendo.
Ya,
yo pero... lo que critico y lo que a mí me gustaría que se combatiera es el hecho de que parece que como la traducción se hace como se hace, se desempeña uno en casa, de cualquier manera, te tienes que buscar tú la vida, tienes que buscar una editorial que te dé un libro o proponer tú un proyecto. O
sí, muy
eso.
Freelance, ¿no?, en este caso.
Claro, claro. Pues parece que cualquiera puede hacerlo y entonces pues cualquiera se apaña, ¿no? Y luego también pues hay editores que están, lo dan muchísima importancia, afortunadamente una sana mayoría, pero por desgracia no todos, lo dan importancia, buscan un buen traductor y no les importa invertir porque
claro.
saben que es una inversión de fondo para sí. su catálogo.
Desde luego.
Y luego pues hay gente sin escrúpulos que cuenta con cualquiera que le pague una
sí, que con tal de que me lo hagas, pues adelante, ¿no?
Con tal de que me lo hagas por poco, me lo hagas cuando yo quiero y
claro.
el otro pues tampoco tiene... O sea, yo el intrusismo que critico es ese.
Claro.
¿Vale?
Dignificar
entonces,
un poquito,
sí,
¿no?, la,
exacto,
la profesión.
Yeah. A mí sí que me gustaría que hubiese una forma o una fórmula de protegernos a los profesionales contra este tipo de práctica.
Claro, claro, obviamente.
Vale.
Pues, Amelia, de verdad, yo recomiendo el libro porque es una lectura muy amena. No crean que es algo como muy endogámico. Ah, pues yo no soy traductora. ¿A mí por qué me va a importar este libro? Pues sí, porque van a conocer mucho de lo que es la buena literatura. Los enemigos del traductor, por supuesto, traductores del mundo, compren el libro porque es un elogio y vituperio del oficio. Amelia Pérez Villar, gracias. Bueno, Amelia
gracias
Pérez,
a ti.
De Villar,
Pérez de Villar.
Te he quitado
sí.
el D y eso, oye, muy
Pérez
ilustre.
De Villar.
Venga, un abrazo.
Muchas gracias.
Adiós,
Sergio.
Adiós.
Adiós.
Repsol patrocina esta sección.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Sargento González.
Cómo suena.
Está bien, ¿no?
Y eso que no he hecho la mili,
Sargento,
pero...
Sargento González. No, a ti no te pilló, que eres del, ¿qué? Del 80
Yo soy del 81.
Nah.
Y no me pilló, pues supongo que por los pelos, como la ESO.
Yo creo que sí.
Me he librado de muchas cosas.
Me he librado de muchas. La ESO tampoco, yo sí.
Al final soy un tío con suerte.
Víctima de la,
sí,
de la LOGSE.
Pues yo no. Yo soy de la última generación de GB, fíjate.
Ya.
Bueno, lo cual, pues es...
Es que no sé, ¿cuándo? A lo mejor José Ralo sabe cuándo terminó la mili, el servicio militar obligatorio. Tú lo hiciste.
¿Mili?
¿Tú hiciste mili? Sí, se nota.
No. Porque ¿ves? Camina recto.
Ah, que eras... Ya. Insumiso, no, insumiso. Fuera de aquí. Sí. Fuera de aquí, sin vergüenza.
Bueno, yo me hubiera escapado.
Era
como...
¿Objetor?
Como Tom Cruise en Al filo del mañana, debajo de un camión,
claro,
así.
Claro,
agarrado.
Ahí está.
Me pasaría
ahí
por está. Encima del camión hasta que consiguiera
bueno,
agarrarme.
Pues presente novedades, Sargento González.
Mira, vamos a complementar la oferta cinematográfica de Semana Santa de la semana pasada, que yo creo que fue variadita. Teníamos Shazam, teníamos Cementerio Viviente, que fueron muy buenos resultados de taquilla aquí en España, junto a Dumbo, sí, que es casi el único país, España, en donde Dumbo ha ido bien. Dumbo ha fracasado en taquilla en Estados Unidos.
¿Por qué?
Pues yo creo que todos los remakes Disney en imagen real
son, ¿eh?
Han funcionado muy bien, pero funcionan peor los que son antiguos. Pero sin embargo, tú ves las expectativas que levantan, ya solo por las reacciones de Internet, los remakes de las películas Disney de los 90, léase El Rey León, que sacó tráiler esta semana y todo el mundo estuvo hablando de ello. O sea, en la redacción, que está llena de millennials, todo el mundo hablaba del Rey León. Yeah. A mí me pilló El Rey León, pero no siento este afecto absolutamente brutal por
cuando
El Rey León.
La redacción llena de millennials, no sé, me han venido cantidad de imágenes.
Lo digo sin desprecio, pero... porque yo soy solo un par de años mayor que ellos. O sea, que tampoco es una cosa muy distinta. Pero... el afecto de este público, e incluso del público ya talludito como yo, que igual hasta tiene hijos y los lleva al cine, va
hijos?
Por las películas de lo que yo sepa, no. Tengo dos peludos y a cuatro patas.
Dos gaticos.
Pero el afecto de este público va hacia las películas de los 90 de Disney. Esta super resurrección a raíz de La Sirenita y que dio lugar a La Bella y la Bestia, cuyo remake en imagen real hace un par de años fue un éxito apoteósico, a pesar de ser una castaña de película.
Que Dumbo no haya funcionado.
No ha funcionado, y eso que la película no está mal. Dumbo se puede ver, ¿eh? No es mala peli. Pero se nota que los remakes de películas más antiguas de Disney, porque esto es una película de los años 40, no causan esas expectativas en el público.
Ya.
Lo cual me indica que realmente el resorte que impulsa al público al cine ahora mismo es la nostalgia. De Dumbo no hay verdadera nostalgia. Dumbo es muy conocido, pero...
pero es muy antiguo.
Pero es demasiado antiguo.
Sí.
¿Vale?
Sí. Yo Dumbo, claro, no.
Sí.
No,
pero
sí
la peli...
he visto la peli de Dumbo, pero claro, no es La Sirenita, no es La Bella y la Bestia.
Y seguro que se estrena este verano...
eran de mi época.
Aladdin y El Rey León y vas a ir a verlas. ¿Ves?
Claro.
Eso es.
Además,
eso es justo lo que ha pasado.
Yasmín.
No que la película esté mal, que tampoco es que esté excesivamente bien, pero
todo
es un buen trabajo de Tim Burton. Pero,
claro.
Pero bueno, de todas formas, aquí número uno de taquilla con absoluta comodidad, Dumbo.
Vale.
Y luego han venido Shazam, que para ser cine de superhéroes ha marcado un buen resultado justo antes de que la taquilla literalmente explote con Vengadores.
De todas maneras, ahí puede haber una, perdona, Juanma, una explicación. Aquí nos gusta un loser de esos que,
sí,
¿no? En Estados Unidos
más
a lo mejor,
que un tonto lápiz.
Claro, en Estados Unidos un patito feo es un loser, ¿no? Al final, y bueno, dentro de que ellos son el sueño americano y les gusta mucho que de la nada surja un genio, pero esas historias, ¿no? De Dumbo, ¿no?
Pues puede ser, puede
grandes,
ser.
Pues que se fastidie, ¿no?
Puede ser, que se ha percibido como una historia muy antigua.
Sí, puede ser, pero... y no está en la idiosincrasia, ¿no?
Sí, de todas formas, y volviendo a Dumbo otra vez, Tim Burton sí que la ha actualizado un poquito, es decir, es una película que te deja cierto mensaje muy contemporáneo, que te cuela el sobre, digamos, por debajo de la puerta sin que casi te des cuenta la... se ambienta en las ruinas de esta ciudad de Hamburgo, en donde viene este matrimonio inglés. Él es militar, ella es simplemente su mujer, encarnada por Keira Knightley. Digo, simplemente su mujer, entendedme. No
sí,
es militar.
No, bien, se entiende.
Y digamos que ellos arrastran ya un trauma de antes, pero se encuentran con esta situación
trauma
absolutamente...
amoroso o bélico.
Bélico.
Vale.
Y familiar.
Sí.
Y ellos se encuentran con esta ciudad absolutamente derruida, comienza la reconstrucción, y la reconstrucción no es un proceso precisamente bonito y optimista, sino que se encuentran con una población alemana que... digamos que la película te lo muestra todo a ras de suelo, te muestra el trauma de esta gente que
avergonzada,
a lo mejor, avergonzada y con y herida, y probablemente también ha perdido la mitad de su familia y sus propiedades. De hecho, este matrimonio comienza a vivir en la casa de un rico arquitecto encarnado por Alexander Skarsgård, el vampiro Cachas de True Blood, hizo de Tarzán en una película reciente,
sí,
¿no?
Sí.
Ese tipo de nórdico,
sí,
¿vale?
Sí.
¿Y qué pasa? Se va a crear aquí un triángulo amoroso que va a ser el germen de la segunda mitad de la película, en donde todo se vuelve pues una película de Keira Knightley, más romántica que bélica, ¿no?
Claro.
Todo desemboca ahí. Pero bueno, no deja de ser interesante, aunque me gusta mucho más los 45 primeros minutos de película, en donde ves todo el conflicto social y político de la población alemana, de este señor alemán, que ve cómo los ingleses van a vivir a su casa, pero porque eso es así, es
claro,
decir, le quitan su propiedad para vivir ahí y empezar la reconstrucción de su propia ciudad.
Uh-huh.
Con lo cual, es una situación muy compleja que yo creo que la película no muestra mal. Lo muestra de manera ligera para que tú lo puedas asimilar de una manera rápida, pero... Sí que está ahí toda la chicha, ¿vale?
Uh-huh.
Luego me gusta menos la parte romántica porque al final lo que haces es desviar un poco la atención hacia los fuegos artificiales de
claro,
los sentimientos de Keira Knightley, que al final esto es una película de Keira Knightley.
Sí, pero con esa cara que tienes como que no sabes, ¿no? Y a quién le gusta, a quién no, da igual.
¿Quién me gusta, el vampirito
sí,
o el lobito, ¿no?
Bueno, yo misma, estoy perdida, estoy ahí como un poco...
Pero está bien, la película está bien, ella es buena actriz, tiene sus mohines típicos y la película se ve muy bien. La factura es espléndida, es la que esperas de una película británica. Produce Ridley Scott, con lo cual todas las panorámicas digitales de Hamburgo absolutamente derruido están muy bien logradas.
Magistral.
La atmósfera tiene chicha en esta
claro,
película. Y chicha tiene también el tráiler, que si queréis lo escuchamos.
Oye, ¿cómo lo has hilado? Venga.
Maestro.
Conocerás a gente extraña en un extraño país enemigo.
Rachel.
Hola, Luis.
Bombardeamos Hamburgo más que los nazis Londres en toda la guerra.
Ha sido duro. Y para ti también.
Para todos.
La comisión de control requisa esta casa para uso británico.
Es Isietziahaus, Abavia Abenons.
Quizá no expresen su odio abiertamente, pero está ahí latente. Ten cuidado, no son como nosotros.
¿Qué técnicos tenemos? ¿Qué oído?
Que saben de todo. Efectivamente, en la película es muy importante Satie, al que estamos oyendo en piano.
Se ha dicho así por el por los auriculares.
¿Qué puede ser de una película triste romántica de época sin música de Satie? Pues nada, absolutamente.
Nada,
y aquí suena.
Si le quitas eso...
Exactamente.
Es como el efecto Kuleshov, ¿no? Tú solo ves la foto y dices, ese tío no está diciéndome nada. Pero
justo,
en un contexto tiene sentido.
Exacto. Yo creo que al final la película, de una manera ligera, sí que te radiografía, digamos que el conflicto que estaba atravesando, sobre todo la sociedad alemana, en ese momento. Es decir, están en un momento en el cual ellos sienten realmente remordimientos de todo lo que ha ocurrido,
claro,
que tampoco han podido evitar. ¿Todos ellos eran nazis? Pues no, señores, todos ellos no eran nazis. Y los hay en la película,
sí, claro,
y los hay particularmente los más jóvenes. Todavía sigue habiendo ese remanente de odio al extranjero, que también, por otro lado, se manifiesta en los ingleses,
claro,
que tienen muchísimas reservas de tratar a los alemanes porque se creen que son nazis,
claro,
son malos. Entonces, este conflicto emocional es el que sirve de germen para una historia de amor que yo creo que funciona moderadamente bien. El día que vendrá no es una película que sea recordada por los siglos de los siglos, no es Doctor Zhivago en absoluto, pero es una peli de época que tiene su público y que está bien,
bueno,
y que es necesaria. Es una de las últimas películas que estoy seguro que veremos de Fox Searchlight, que es la división de películas un poco en esta clave de 20th Century Fox, que como
sí,
sabemos ha sido asimilada por Walt Disney, y yo estoy seguro de que va a ser desmantelada próximamente, y por eso es una cosa triste de que a lo mejor estas películas estén en más peligro de extinción del que pueda parecer, porque
oye,
ya sabemos que Disney se dedica a otros negocios. Aunque el lado bueno es que Disney ha dicho que va a hacer más películas de Alien con Ridley Scott este mes. Alien, a partir de ahora, va a ser una película de Walt Disney, con todo lo raro que pueda parecer esto.
Es un poco extraño, sí.
Y yo estoy muy contento de que, a lo mejor, con un poco de suerte, este nuevo proyecto de Alien, que ellos dicen que sí que van a hacer, sea por lo menos el fin de la trilogía que Scott empezó con Michael Fassbender y que, por lo visto, según parece, solo me gusta a mí.
Ahora pero... se lo hará batido de chocolate o de, ¿no? O de fresa, el Alien.
Sí, ¿verdad? En vez de la lengua de con la lengua, tal, le sale un ratón Mickey.
Es un,
¿no?
un corazoncito ahí.
Y hace...
Claro, sí. O sea, estaría bonito, sí.
Pero bueno, ese es el panorama al que nos enfrentamos, que, oye, bueno, tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas.
Qué bonita
malas.
Escena cuando Sigourney Weaver le dice perra, ¿no? Al,
sí, al Alien, aléjate de ella, perra, en la segunda.
Es una perra, ¿no? Es, sí. No es
Stay
él,
away from her,
ella,
bitch.
¿No? Y la niña, Nut, que da unos chillidos...
Sí, sí gritaba bien la cría.
Gritaba muy
luego
bien.
Luego no hizo más películas esa
No, claro,
esa
se quedaría
chica.
Fónica, obviamente. O sea, es
lo,
una cosa.
Lo dio todo en una.
¿Me vas a hablar de una serie? Bueno, de
empieza,
la serie.
Empieza la serie que se ha convertido en la gran experiencia seriéfila...
Sí, sí, es que es una experiencia.
...de todo el panorama. Sí, y además es que te voy a decir, es la única que hay. Juego de Tronos, octava temporada, empieza esta madrugada en Movistar y en HBO de una manera simultánea a las 3 de la madrugada. Dirás, uy, qué tarde. Bueno, pues la cantidad de gente que se va a quedar...
O sea, mañana llega todo
y el
mundo
lunes,
tarde al trabajo.
Mañana va a llegar tarde al trabajo, van a ser así, 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 a miles, ¿eh? Porque la expectativa y el fenómeno fan que despierta
tanto,
esta serie...
Palma?
La verdad es que es un muy buen producto. Está bien actuada, es un carrusel de emociones duras, como no te da ningún largometraje, la factura es impecable. Y aunque a mí me gustan más las primeras temporadas que las posteriores, en donde todo va, digamos que a carril y es todo menos sorprendente y menos, menos sangriento y menos enfático que en las primeras temporadas, en donde
no sé,
yo creo que
no,
todo te invadía.
Te lo he comentado, yo no me terminé de enganchar y vi la primera y ya igual me pillo en mal momento, yo qué sé.
Pues
pero
puede ser. Hombre, no te,
la gente, todo el mundo con el enano,
no te
es fenomenal,
tampoco.
El enano, y algunas me decían
cosa...
incluso, oh, es que es guapísimo, sí. Me pongo en el enano, y dices tú, pero estamos
ni
locos.
Ni siquiera yo
o
nieve,
sea,
tampoco.
Es una cosa.
Bueno, el caso es que...
No, sin querer desprestigiar a este señor, oye, que para...
Es buenísimo actor.
Sí, pero
y va a
no
ser uno
sé,
de los
parecía...
personajes que den la campanada esta octava temporada.
Y ya te he dicho que...
Tal
mira,
y como acabó
pues
la
lo
séptima,
he visto
va a pasar
en,
algo con este
en
señor.
En otras pelis, en X-Men, sale. Sí. En la de X-Men, en una de ellas...
Días del futuro pasado.
Sí. Pues ahí ese papel me gustó mucho. Pero bueno, el de Juego de Tronos, vale, no está mal. Hay mucho sexo, que eso engancha.
Sí.
Pero murió Aquaman en la primera.
Jason Momoa, ¿no?
Sí, sí. Aquaman.
Sí.
Que y es yo un poco... ahí ya no me hizo gracia.
El personaje que con su muerte le da el ejército y,
sí,
y a la Khaleesi que va a ir almacenando. Exactamente.
No sé.
Yo creo que, fíjate, que la experiencia de ver semanalmente Juego de Tronos en un panorama en donde hay tantas y tantas series que todas son sensación de un día o una semana, sin embargo, Juego de Tronos mantiene incólume su reinado. Es decir, es la única serie que se mantiene como una experiencia en la cual... semanalmente tú vas siguiendo la serie como antes ocurría y en donde es obligatorio que la sigas porque la cantidad de spoilers que se suceden en cada capítulo y en estos últimos 6 episodios que componen la octava temporada, 6 episodios solo, los 3 últimos o 4 creo que de hora y media, eso sí,
uy,
muy largos, casi telefilmes, exactamente, pero muy cortitas, van a ser 6 semanas en donde en Twitter solo va a haber elecciones y Juego de Tronos.
Hay quinielas.
Hay quinielas de quién va a sobrevivir. Sí.
¿Y qué son los caminantes?
Los caminantes blancos son... Bueno, es que todavía
bueno,
realmente
estoy,
no se
igual
sabe,
parece
pero
que
aquí
estoy preguntando,
podemos enrollarnos.
No sé quién descubrió América. Puede ser, ¿no?
Los caminantes
como...
blancos, básicamente,
ser
hasta
idiota,
ahora,
no saberlo,
han sido
pero...
la amenaza a la que nadie ha prestado atención porque básicamente estaban todos peleándose entre ellos por el trono, por el poder. Y ahora viene esta amenaza casi sobrenatural, bueno, casi no, sobrenatural, que va a acabar con ellos y que no deja de simbolizar la muerte o la pura desaparición del individuo, es
claro.
Decir, la aniquilación total de una civilización
eso
entera.
Me va a gustar más.
Sí, es que la serie desliza muchos conceptos y además muy contemporáneos de una manera... Esto es igual que con Dumbo, ¿vale? Que la serie tiene
hombre,
moraleja.
Bonito paralelismo.
Pero además
Dumbo
es una serie...
Juego de Tronos.
Que tampoco te apabulla, al final es una fantasía heroica, medieval, totalmente descabellada, que prima el espectáculo y las sensaciones sobre la moraleja, porque aquí la moraleja es que el ser humano está hecho de carne y sangre y nos guiamos por nuestros instintos, el instinto principal es la ansia de poder, todo lo demás es secundario,
claro, entiendo.
Pero existen y guían... el curso de acción de una serie de personajes que realmente se ven arrastrados por una trama que, y esto es algo que es muy bueno también, la mayoría de las series, esto lo he leído en Twitter, no recuerdo ahora a alguien y tienen toda la razón, no me pretendo atribuir el significado de la frase. Pero la mayoría de las series quieren ser películas alargadas. Sí, Juego sí. de Tronos es una serie de televisión. Ya. La manera en la que las diferentes tramas se sobreponen unas a otras, se enredan unas con
sí,
otras.
Sí, eso es verdad. La mayoría la serie de las da series vueltas dices, sobre sí con misma. Una peli lo hubieras hecho fenomenal.
Exactamente.
Me sobran mil capítulos.
Juego de Tronos no podría ser una película. Puede ser una novela.
Bueno, pero a la gente le gusta
y puede
esto
ser
de las
una serie de televisión.
¿No? Pero no como las intrigas de palacio.
Sí.
Pero a mí se me pone muy nerviosa porque digo, oye, ya para, ¿no? Estate quieto,
sí.
Tómate un.
Exactamente. Es un una café. Serie que ha tenido protagonistas, protagonistas que han muerto, que han sido sustituidos por otros que luego ahora han ocupado un lugar secundario a la espera de quizá tomar el protagonismo o la decisión. Final, quién sabe, en un último
o sea,
capítulo.
Vertiginoso, punto, ya está.
Vertiginoso. Y más aún en las últimas temporadas, las 5, las 6, las 7, más breves y también, yo creo que más de carril, es decir, los narradores de la serie ya le han cogido el ritmo y se limitan a soltar las bofetadas a una velocidad de órdago.
¿Y a ti cuál te gusta más?
A mí, yo creo que donde más disfruté es en. Personaje, dices.
Claro.
Hombre, a mí, yo no puedo dejar de identificarme con el buenazo de Jon Snow, que no deja de ser el tío guapo de la serie. Y luego, además, es un tío que de la absolutamente que ha ido aprendiendo a base de bofetadas. Es decir, que hay un proceso de maduración muy claro de este personaje.
Se casó con una en la vida real, ¿no? De Juego de Tronos.
Con Rose Leslie, que, con la cual se liaba durante una sección de la serie. Y obviamente ese personaje desaparecía, como pasa siempre en Juego de Tronos.
Pero Aquaman
y que sirvió un poco.
¿No lo resucitan?
Aquaman no lo no va a salir más Aquaman, lo siento. Te puedes alquilar Aquaman, que va a salir
sí,
ahora en
yo,
DVD,
no sé.
Si quieres volver
no
a verla.
No entiendo por qué se caga.
Que ahí Aquaman. Sale saliendo del agua en un montón de escenas, sin camiseta, por supuesto.
Ya,
¿no?
Ya,
y a ritmo de Pitbull, además.
Que
en
le
una
iba
de
bien lo de la tribu ahí con Khaleesi.
Sí, sí, sí.
Se
sí
las
era
apañaban
era un empotrador
bien
Aquaman
dos.
En esa.
Se las
sí.
apañaban bien, estuvo sí, bien aquello. Es que sí. A partir de ahí lo dejé.
Pero bueno, a partir de este domingo de madrugada.
La nieve, este no llega ni a suela los zapatos. ¿Eh?
Eso es
Aquaman.
Verdad, eso
Hombre,
es verdad.
Por favor.
¿Tú has visto esa foto de Twitter en donde en el estreno de Aquaman salía Jason Momoa con dos guardaespaldas? Los guardaespaldas le llegaban más o menos a la altura del pezón, ¿vale? Con su trajecito y él con sus tatuajes
dos
a la
llaveretes,
vista, su camiseta
dos
de tirantes. Y decía el tuit, ¿para qué coño, con perdón, necesita este tío guardaespaldas?
No, para nada, claro que no. O sea, es que no hace ninguna falta, madre
sí.
mía. Bueno, oye, pues muy bien. Hemos repasado... La
hemos dado un repasito a Juego de Tronos,
sí.
espero haberos convencido
de
o no.
Dumbo
para
a Alien, a Hamburgo y luego hemos terminado Juego de Tronos. Está
y,
muy
sí,
bien.
Hemos pasado de Dumbo a Empotradores
sí.
en 17
ya
minutos.
Ya está, si es que la vida es eso, ¿no?
Superen eso, emisoras.
Claro, eso les iba a decir. O sea, luego, Juego de Tronos, os gusta jugar, pero os tienen que escuchar es radio porque esto aquí es vertiginoso. Pasamos de una cosa a otra
naturalmente.
Y no nos ponemos ni colorados. Juanma González, muchas gracias.
Feliz Semana Santa a todos.
Disfruta el domingo. Si vas al cine, no compres palomitas, que sale muy caro. Te compras
sí.
así fuera, en algún sitio, y lo
sí,
guardas.
Sí, sí. No, yo me llevo el bocata camisera. De chocolate y chorizo, me lo llevo de casa.
Es pues muy rico, mientras no lo lleves con papel albal, porque hace mucho sí. ruido y es muy desagradable.
Es verdad eso.
Claro, claro, se sienta fatal. Juanma, bajo, que muy bien, ¿eh?
Hasta luego.
Adiós. Se quedan con las noticias y volvemos el próximo fin de semana. Feliz Domingo de Ramos, que quien no estrena no tiene manos. ¿Te sabías eso?
No me lo sabía.
No te sabes refranes.
Se me ha ocurrido una maldad digna de la contratertulia que me voy a ahogar.
Cállate, que es Domingo de Ramos. Ponte un poco pío. Adiós.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Estás escuchando... Es radio.
Muchos recuerdos a Peter, me dicen. A Peter, a Viter, a... o sea...
y algunos que se lo han aprendido porque tiene un gran apoyo popular, ad aeter.
Ah,
ad aeter, o sea, para no tal. Pero si no es Peter, Fitter, Nitter, o sea...
Dieter.
No, Dieter no, es lo único que no es, pero todo lo demás lo es.
Es la tarde de Dieter, con D de diferente.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox, de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
Amor, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan una alarma.
¿Y eso?
Porque la semana que viene es Semana Santa. Y para 4 días que nos vamos fuera, quiero irme tranquilo. No quiero estar pensando si nos van a entrar a robar o se nos vaya a meter alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Las mañanas de los fines de semana hacemos cantidad de cosas. Nos gusta ir al teatro, hablar con esos actores, directores, productores. Nos gusta leer libros. Nos gusta visitar exposiciones. Hablamos con nuestro único y más querido colaborador, que todos saben cómo se llama, Juanma González, con las mejores recomendaciones de la cartelera. Hacemos muchas cosas y todas esas cosas las compartimos en redes sociales. Claro que sí, porque estamos presentes tanto en Facebook como en Twitter. Facilísimo, en Facebook, La Mañana FDS. La Mañana FDS. Y en Twitter, @findesradio. Ese es nuestro hashtag, findesradio. Compartimos todos los enlaces para que vayan al teatro con todas sus fechas, horarios, precios. Los enlaces también de esas fichas de los libros con los autores, las editoriales. Publicamos fotografías, publicamos vídeos. Nos pueden seguir, ya les digo, en fin de semana, @esradio.fm, en nuestro correo electrónico. También recibimos sugerencias, críticas, recomendaciones de los oyentes, pero les estamos esperando tanto en Facebook como en Twitter. Recuerden, La Mañana FDS y en Twitter @findesradio.